Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en este nuevo informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. Trump insta a poner fin al alto el fuego en Gaza si no se liberan todos los rehenes antes del mediodía del sábado. En una importante victoria para Trump, Abbas firmó un decreto que pone fin al sistema de pago por asesinato. El kibbutz Kisufim anunció que el rehén Shlomo Mansur, de 86 años, fue asesinado mientras estaba cautivo de Hamas. En medio de críticas antisemitas, el anuncio en la Super Bowl de Kanye West promociona un sitio que vende solo sudaderas con capucha con esvástica. La vecina que no quiere ver la bandera palestina en el concello de Lugo, quiero que se restablezca la neutralidad institucional. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sugirió el lunes que Israel ponga fin al alto el fuego en Gaza y reanude los combates si todos los rehenes restantes no son liberados antes del sábado por la tarde, después de que el grupo terrorista Hamas dijera que estaba retrasando la liberación de los rehenes prevista para el sábado, lo que genera nuevas dudas sobre si la tensa tregua se mantendrá. En declaraciones a los periodistas, Trump admitió que Israel podría ignorar su ultimátum y la fecha límite del sábado al mediodía, y agregó que podría hablar con el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero expresó temores por el destino de quienes aún se encuentran cautivos y predijo que muchos no sobrevivirían si no eran liberados en los próximos días. En lo que a mí respecta, si no se devuelven todos los rehenes antes del mediodía del sábado, creo que es un momento adecuado. Yo diría que hay que cancelarlo y que se desate el infierno. Yo diría que deberían ser devueltos antes del mediodía del sábado, dijo Trump. Sus comentarios se produjeron horas después de que Hamas anunciara que tenía la intención de retrasar la liberación de rehenes israelíes prevista para el sábado hasta nuevo aviso, en respuesta a lo que afirmó eran violaciones israelíes del actual acuerdo de alto el fuego de los rehenes. Hasta ahora, Hamas ha liberado a 16 israelíes en virtud de la primera fase del acuerdo, a cambio de que Israel libere a cientos de detenidos palestinos por motivos de seguridad. Otros 5 rehenes tailandeses también fueron liberados en virtud de un acuerdo paralelo. En Gaza permanecen 73 de las 251 personas secuestradas por Hamas durante su ataque del 7 de octubre, cuando el grupo terrorista invadió el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas iniciando la guerra, incluidos los cuerpos de al menos 34 muertos confirmados por el ejército israelí.
Sí, ya saben, ayer a ultimísima hora pues tuvimos que reformar nuestro comentario de las noticias con esta que llegaba del grupo Hamas, que decía de que congelaban el tema del acuerdo del alto el fuego para la devolución de los rehenes a cambio de presos palestinos, y se respaldaban esta decisión en que habían habido violaciones del acuerdo por parte de Israel, que no fueron tales. Ya hemos comentado también de que incluso citaron de que habían matado a palestinos en una especie de manifestación, cosa que no se comprobó, y lo dijimos apenas lo comunicaron esto un día antes de esta anulación del proceso de intercambio. Si esperaban una respuesta quizás contundente de Israel, seguramente lo que no se esperaban una respuesta tan contundente del presidente de Estados Unidos. Ya saben, Donald Trump, cuando ya había sido elegido y se sabía la fecha que iba a asumir el cargo, el 20 de enero, dijo: tienen hasta el 20 de enero para llegar a un acuerdo de alto el fuego para la liberación de los secuestrados. Si no quieren que Estados Unidos intervenga de forma directa en este conflicto. Pues apenas unas horas antes de que esto sucediese en Estados Unidos, pues se firmó este primer acuerdo con 3 fases. En la primera, la liberación de 33, etcétera, etcétera. El tema es que durante todas las semanas que han pasado, pues el grupo terrorista ha tratado de desvirtuar absolutamente todos los puntos del acuerdo. Primero, porque no han notificado de la lista de 33 que pasaron, quiénes están vivos, quiénes no están, cuál es el orden en que lo iban a salir. Luego empezaron con cuestiones secundarias y con excusas retrasaron la salida de una mujer que tenía que haber salido una semana antes de lo que salió, etcétera, etcétera. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando mostraron el sábado pasado a sus tres rehenes que salían en libertad en un estado tan lamentable que el propio Donald Trump sugirió de que le recordaban a los sobrevivientes de los campos de concentración nazis, por lo esqueléticos que estaban, habían bajado un promedio de unos 30 y pico de kilos cada uno. Es decir, que después de toda la propaganda de la hambruna en Gaza, etcétera, etcétera, que tampoco ha sido verdad, pues los que realmente estaban pasando las condiciones más penosas han sido los secuestrados y que estaban retenidos contra su voluntad, no solamente, sino que eran civiles que no tenían ninguna actuación militar. Algunos de ellos eran simplemente chicos que estaban bailando en un festival de paz, amor y alegría. Bueno, todo esto ya lo conocen. Lo que creo que jamás desconocía era con quién se estaba jugando los cuartos. Es decir, que más allá de las caricaturas terribles que podrían haber hecho sobre Netanyahu, el provocarlo a ellos les redituaba, digamos, en el plano de los apoyos internacionales. Pero ahora con Trump la cosa ha cambiado bastante. Y Trump ha dicho, bueno, yo no sé qué va a hacer Israel, pero si el sábado a las 12 no salen todos, no los tres que tienen que salir este fin de semana, no los 15 o algo así que faltan de esta tanda de 33, sino todos los secuestrados, los vivos y los muertos, si no están el sábado para salir, pues Trump dice que él desataría y que da permiso a Israel para desatar una guerra total contra la Franja de Gaza, contra este grupo terrorista que, si bien estaba escondido muy dentro de los túneles, ahora sale y luce sus mejores galas con uniformes y con abundante entrada de víveres y enseres. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Trump ha dicho de que no sabe si Israel va a actuar tal como él actuaría, porque no olvidemos que en Israel está la presión también de los familiares de los secuestrados, que muchos de ellos todavía están con vida, aunque estén en condiciones penosas, y que hubo un ataque total y violento, pues casi sería como una condena a muerte para los que estuvieran todavía con vida.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, firmó el lunes un decreto que cancela la legislación que condicionaba los pagos de asistencia social a los presos de seguridad palestinos a la duración de sus sentencias en cárceles israelíes, además de proporcionar estipendios a las familias de los terroristas muertos mientras llevaban a cabo ataques. El decreto establece que las familias de prisioneros y atacantes asesinados que requieran asistencia social tendrán derecho a estipendios basados únicamente en sus necesidades financieras, como es el caso de otros palestinos. Israel y otros países han denunciado desde hace tiempo los estipendios que, según Jerusalén, fomentan activamente el terrorismo, y los críticos los denominan el sistema de pago por matar. La iniciativa de cancelar los estipendios se había estado preparando durante años y su programa piloto incluso se lanzó silenciosamente hacia el final de la administración Biden. El gobierno palestino presentó la reforma a Estados Unidos a principios de la administración anterior, buscando poner a la autoridad palestina en cumplimiento de la ley Taylor Force, una legislación del Congreso de 2018 que suspendió la ayuda estadounidense a dicha institución mientras continuara otorgando los estipendios. De todos modos, es poco probable que la reforma satisfaga al gobierno de Netanyahu, que se ha comprometido a excluir a la autoridad palestina de cualquier papel en la gobernanza de Gaza después de la guerra.
Bueno, ya ven, esta noticia a mí la verdad que me desconcierta un poco, porque resulta que Trump asumió el cargo el 20 de enero, ¿verdad? Estamos apenas a 11 de febrero, es decir, que han transcurrido, ¿cuánto? 3 semanas. Y en 3 semanas resulta que ha conseguido de que el presidente palestino haga algo que el gobierno de Biden en 4 años no lo consiguió, a pesar de que dice que estaban haciéndolo, que estaban presionando, que estaban viendo la forma. Bueno, la forma es decirles, esto se acabó. No puedes estar pagando, premiando y dando becas y apoyos solamente a los que más judíos han matado, porque ese era el baremo, según la cantidad de muertos que hubieran provocado, así era la cantidad que recibían. Y eran sueldos mucho más altos que los que reciben los palestinos que trabajan en lo que sea, en la administración pública palestina o lo que sea. Exceptuando, por supuesto, a los grandes líderes que ya saben que tienen sus cuentas en Suiza desde hace mucho tiempo, beneficiándose de todas las ayudas internacionales que supuestamente iban destinadas a las mejoras del pueblo, a la gente que vive en los sitios en donde menos recursos llegan para sobrevivir. Bueno, el tema es que esto se ha destapado. Están en estos días, en pocos días, se están destapando muchas cosas que llevan a pensar de que la administración anterior, la administración Biden y posiblemente también la de Obama, no es que estuvieran de acuerdo con lo que hacía Hamas, pero es que no hacían absolutamente nada para frenarlo. Es decir, estaban haciendo cosas que de alguna manera abrían la puerta para que los de Hamas incrementaran su presencia y también para que la autoridad palestina, en este caso desde Ramallah, también consiguiera más seguidores para su causa, que es una causa política totalmente antidemocrática, porque recordemos que desde que Mahmoud Abbas está al frente de la autoridad palestina, que ya han pasado más de 20 años, pues no han habido elecciones, es decir, de que eso es un gobierno que no es representativo de nada. ¿Por qué no han habido elecciones? Porque Estados Unidos también apoyaba esta situación porque sabía que entonces no saldría reelecto este personaje, que es un personaje que, entre otras lindezas de su biografía, está que hizo su doctorado sobre la autenticidad del libelo antisemita de los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, estamos ante un hecho que es realmente deleznable, el que ha mantenido la autoridad palestina durante muchos años, como decimos, subvencionando y fomentando a través del dinero el asesinato de judíos. Ahora Trump parece que les ha hecho firmar esto en 3 semanas, pero el gobierno de Israel reitera de que eso no va a facilitar el que Israel ahora le brinde a la autoridad palestina un papel destacado en la reconstrucción de Gaza o en el futuro de Gaza.
Con gran pesar, nosotros, los miembros del kibutz, recibimos esta mañana la noticia del asesinato en cautiverio de Hamas de nuestro querido amigo Shlomo Mansur, de 86 años, quien fue secuestrado de su casa en el kibutz Kisufim en el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023, dice el comunicado. La declaración no indica cuándo ni cómo fue asesinado Mansur ni cómo se confirmó su muerte. Este es uno de los días más difíciles en la historia de nuestro kibutz. Shlomo era mucho más que un miembro de la comunidad para nosotros. Era un padre, un abuelo, un verdadero amigo y el corazón palpitante de Kisufim, dicen. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu publicó un mensaje de luto por la muerte de Shlomo Mansur, al que en sus condolencias a la familia destacó que fue un constructor del país y fundador del kibutz Kisufim, señalando que cuando era niño fue un sobreviviente del pogromo de Farhud llevado a cabo contra los judíos de Bagdad en Irak. Por su parte, el ejército ha informado a la familia que Mansur fue asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Su muerte fue declarada por un panel de expertos en salud y miembros del rabinato, siguiendo información que el ejército obtuvo en los últimos meses.
Sí, y esta persona del kibutz Kisufim Es del mismo sitio donde asesinaron vilmente, quemándolo vivo, a Iván Illarramendi, un español. ¿Cuántas de ustedes han oído su nombre en los últimos 15 meses en boca de alguien del gobierno de España? Pues no creo que haya mucha gente, porque el gobierno de España prácticamente no ha pronunciado su nombre, como tampoco el de la otra española que fue asesinada en Israel. Pero en este caso, ambos estaban en el mismo kibutz, en el kibutz Kisufim, y tengo que decir que tengo un vínculo personal muy fuerte con ese sitio, porque yo, cuando fui a vivir a Israel en el año 74 hasta el año 77, durante esos tres primeros años, fui miembro de ese kibutz, del kibutz Kisufim. Por lo tanto, conocía muy bien a Shlomo Mansur. Era un tipo muy agradable, muy, muy dicharachero y muy amigo de todos. Y ya cuando me enteré hace año y pico de que estaba entre los secuestrados, me apenó muchísimo, pero al menos hoy tengo el consuelo de que se conoce cuál ha sido su destino y que no sufrió más allá del primer día a manos de estas bestias que se denominan seres humanos y al que muchas personas en España todavía consideran como legítimos defensores de una causa que llaman la causa palestina. No, señores, estas personas, los miembros de Hamás, no quieren la creación de un Estado palestino. Ya estoy cansado de repetirlo. Lo que quieren es que no existan judíos en su tierra, en la tierra que alguna vez fue de ellos, pero que en muchos casos de los palestinos que hablamos como si fueran habitantes de hace miles de años de esa tierra, muchos de ellos llegaron en apenas una o dos generaciones antes de la creación del Estado de Israel, y justamente porque esa zona, ese país que había estado abandonado de la mano de Dios durante todo el Imperio Otomano, empezó a reverdecer y a necesitar mano de obra cuando los judíos intentaron volver a reconstruir una patria nacional con el sionismo. Así que, bueno, mi homenaje personal a Shlomo Mansur, también a Iván Illarramendi y a todos los miembros de este kibutz, el kibutz Kisufim, que hoy en día sigue alejado de donde estaba la gente de este kibutz hoy en día, después de haber sido realojados durante un tiempo en un hotel en la zona del Mar Muerto. Hoy en día están en viviendas transitorias cerca de Beersheba y esperando que algún día, no muy lejano, pues su kibutz pueda ser reconstruido y ellos puedan volver a vivir donde han vivido toda su vida.
Kanye West aprovechó la audiencia masiva del Super Bowl para promocionar su sitio web Yeezy. Sin embargo, lo que encontraban los visitantes al ingresar en la página generó una fuerte ola de indignación. Una única prenda en venta, una camiseta blanca con una esvástica a un precio de $20. El artista de 47 años lanzó un peculiar anuncio durante el evento deportivo grabado de forma casera con su teléfono. En el vídeo, el cantante, usando gafas de sol y mostrando su dentadura recientemente modificada, pidió a los espectadores visitar su página web yeezy.com. «Gasté todo el dinero del comercial en estos nuevos dientes, así que una vez más tuve que grabarlo con mi iPhone. Vayan a yeezy.com», dijo en el anuncio. Lo que pocos esperaban era que el sitio solo ofreciera una camiseta con el infame símbolo nazi, y el escándalo no terminó ahí, ya que Kanye West compartió una imagen del diseño en su cuenta de X, describiéndolo como su mejor pieza de arte performativo hasta ahora. Incluso el famoso agregó que había querido hacer esta camiseta durante años. Cabe destacar que luego de este anuncio, la Liga Antidifamación publicó un comunicado en su cuenta de X, el cual aseguraron que la venta de esta prenda es una prueba más del antisemitismo de Kanye West. Es así que la organización, la cual se formó para combatir la intolerancia y la discriminación contra los judíos, reiteró que la esvástica fue adoptada por Hitler como el principal emblema de los nazis. Si eso no fuera suficiente, la camiseta está etiquetada en el sitio web de Kanye como HH01, que es el código para Heil Hitler. Kanye ha estado tuiteando vil antisemitismo sin parar desde la semana pasada. No hay excusa para este tipo de comportamiento. Peor aún, Kanye promocionó su sitio web durante el Super Bowl, amplificando su difusión más allá de su ya enorme audiencia en las redes sociales, escribieron.
Bueno, yo la verdad tengo muy poco que comentar al respecto. Este es un asqueroso y vil antisemita y ojalá se pudra y ojalá su mensaje pudra a los seguidores, ¿vale? Es lo único que tengo para decir. Es una vergüenza que alguien que es justamente siendo descendiente de gente que ha sufrido discriminación por su color de piel, pues monte ahora en el tren de los neonazis y con esto logre pues mucha audiencia, seguidores, incluso capacidad económica para hacer un anuncio en plena Super Bowl, que es una cuestión de millones y millones de dólares.
La decisión del gobierno municipal de Lugo de mostrar su respaldo al pueblo palestino ha generado controversia entre los ciudadanos. En octubre de 2024, una vecina presentó una queja ante la valedora Dopovo, solicitando que se restableciera la neutralidad institucional. Ahora ha dado un paso más y ha presentado una denuncia ante la fiscalía para que intervenga en el asunto. Según la ciudadana, su argumentación se basa en la ley de banderas y en diversas resoluciones judiciales, sosteniendo que el gobierno local, concretamente el área de cultura liderada por el BNG, está haciendo un uso inapropiado y partidista del poder conferido por las urnas. A su juicio, el concello se ha posicionado en un conflicto armado, lo que vulnera la pluralidad ideológica y religiosa de los ciudadanos. La presencia de la bandera palestina en edificios municipales empezó en enero de 2024, cuando Rubén Arroso asumió la alcaldía de forma interina tras la renuncia de Lara Méndez y antes de la toma de posesión de Paula Alvarellos. Inicialmente, la bandera se colocó en el balcón del ayuntamiento durante un mes. Después, la trasladaron a Obelo Cárcere, un edificio público sin la consideración de oficial. El problema aumenta aún más cuando el BNG no solo ha mantenido la bandera en ese mismo sitio, sino que recientemente la ha reemplazado por otra de mayor tamaño debido al deterioro de la anterior.
Bueno, ¿qué quieren que les diga? Esto es lo que hay y esto es el panorama que hay en España. Es decir, que los ciudadanos tienen que quejarse porque las fuerzas políticas, en este caso del BNG, del partido regionalista o mejor casi independentista gallego, pues se adhiere y enarbola banderas que no solamente representan a otro país en un conflicto armado, sino que representan, en este caso, a la agresión de un grupo terrorista dentro de ese conflicto armado. Así que la verdad que es una vergüenza lo que está pasando con España. Cada vez tenemos noticias que nos revuelven más el estómago a los judíos y que tendrían que revolverle también el estómago y las conciencias a los que no lo son.
Finalizamos aquí el informativo de hoy. Les esperamos mañana con más noticias.